Estamos hablando de todas las consecuencias, Marta, de esa borrasca de nombre Gloria. Lo peor ahora mismo se sitúa fundamentalmente en el norte de la Comunidad Valenciana, en Teruel y también en la provincia de Gerona. Aquí hay riesgo por el desbordamiento de varios ríos. También en Valencia, en la comarca de la Ribera Valenciana, en Alcira, donde las autoridades advierten a los vecinos que vayan subiendo los enseres de las plantas bajas ante la posibilidad de que entre el agua. Aparte de estas zonas, vamos a volver a Murcia, al Mar Menor. Allí, en un municipio como es el de los Alcázares, han vuelto a ver cómo el agua entraba de nuevo a sus viviendas. Y es la tercera inundación en los cuatro últimos meses.
Sí, son muchos los vecinos de los Alcázares pues que están desesperados. Algunos perdieron sus casas, los negocios también, con las lluvias tremendas que dejó la Dana, la gota fría. Empezaron los trabajos de reconstrucción para intentar volver a la normalidad y de nuevo en noviembre otra vez empezó a llover con fuerza. Y ahora, pues lógicamente, ven acercarse a Gloria y que comienzan a inundarse de nuevo esas zonas que ya solo la Dana y, lógicamente, se echan a temblar, Antonio.
Sí, hoy se están instalando delante de las casas comercios grandes sacos que intentan evitar pues que el agua entre dentro, algo complicado. Mari Carmen Pardo trabaja en la empresa que está distribuyendo estos sacos y ha contado a Mediodía Cope cuál ha sido la situación a lo largo de todo este martes.
Muchísimo, y además tronando, hay una tormenta bastante fuerte. Ahora mismo salimos con los camiones que tenemos aquí en la empresa. Nos han pedido el ayuntamiento ayuda para canalizar esta agua en algunas calles colindantes, especialmente por aquí, por la zona cero.
Era una mañana muy intensa en los Alcázares con la distribución pues de esos sacos para evitar que la llegada del agua sea lo menos agresiva posible, como nos contaba Mari Carmen.
Están llenas de arena, pesa una tonelada, eso no hay quien lo mueva. Se pone una continuación de la otra para evitar que entre el agua. Canaliza un poco, de alguna manera, el agua hacia otra dirección.
Claro, pero luego está la parte emocional, ¿no? Controlar el miedo, los nervios y la impotencia, porque no es la primera vez que pasa.
Esto no se puede continuar así. Esto es un sinvivir, que cada vez que anuncian lluvia la gente se pone nerviosísima. Normal, es mucho lo que se pierde cada vez que sucede algo de esto. Coches, viviendas, es mucho lo que se pierde y cada vez que sucede algo así la gente está muy, muy, muy preocupada, muy afectada y gente muy mal, que está psicológicamente mal.
Hay preocupación en los Alcázares por esas inundaciones,
lógico.
Ya decimos cuatro meses, el agua sigue entrando en las viviendas, si eso lo sabe bien esta situación, la está padeciendo también Santiago Pérez. Desde septiembre no puede vivir en su casa precisamente porque le entró en esa tromba, en la más grande de septiembre, el agua. Hoy ha comprobado cómo sigue entrando agua. A la 1:10 le saludamos en Mediodía Cope. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el agua vuelve a afectar, la tromba de agua vuelve a afectar de nuevo a tu vivienda.
Pues sí, la verdad es que, y ya va de septiembre, la tercera vez. Todavía, digamos que ahora el agua está empezando a entrar, no ha llegado a entrar como en las otras dos veces anteriores, pero es una situación la cual ni te permite afrontar arreglos, ni te permite hacer una vida medio normal, y esto es un problema.
Santiago, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Qué estás viendo?
Bueno, ahora mismo estamos por lo que son las calles del pueblo, sí, viendo cómo empieza a bajar el agua con barro, y es la misma pesadilla que ya hemos tenido, también revuelta con algo de lluvia, la misma pesadilla, la protección civil avisando. Y bueno, la misma pesadilla que en los últimos meses llevamos padeciendo en este pueblo.
Claro, y con esa pesadilla tú ahora mismo ni te planteas hacer obras y dices, ¿para qué? ¿Para que vuelva otra tromba de agua y me vuelva a entrar en casa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se soluciona ese problema que hace que el agua entre, las trombas de agua entren de lleno, no solo en tu casa, sino en las de todo alrededor?
Bueno, pues desde luego un problema de ordenación territorial que se viene arrastrando sobre todo desde diciembre del 2016, que entró la primera vez el agua fuerte. Antiguamente había entrado también, pero digamos de alguna manera más, con menos medidas de protección, había menos urbanizaciones, menos tal, y en algunas ramblas muy grandes había entrado, hablamos de más de 200 litros por metro cuadrado, pero a partir de hace tres años empieza a entrar casi con 60, 70 litros por metro cuadrado, el agua ha hecho camino, ya cruza por el medio del pueblo, arrasando todo lo que pilla y desembocando en el Mar Menor.
Santiago, ¿tú ahora mismo dónde estás viviendo? Porque vemos
bueno,
que...
Bueno, pues, nosotros nos salimos a una casa de una hermana mía, a las afueras de los Alcázares, y hasta que afronte o el arreglo o el mudarme a otro sitio, pues tengo que permanecer en casa de mi hermana.
¿Os da alguna solución la administración? Porque imagino que habréis presentado quejas para que se tomen soluciones, se tomen medidas definitivas que impidan que el agua entre a vuestras viviendas. ¿Qué os dicen?
Pues que estamos con estudios. La verdad es que es desesperante porque así llevamos con estudios principalmente los tres últimos años y medio, que es que desde que, como he comentado, llegaron las primeras inundaciones fuertes ahora en esta última época, y tanto la administración regional como la confederación, como los distintos organismos, pues bueno, tenemos el Mar Menor, que está desembocando todo en el Mar Menor y está medio muerto, por no decir que está muerto, y es el reflejo de lo que nos está pasando por los pueblos. Y entonces pues nos dicen pues que hay que estudiar y que hay que hacer unas medidas que tienen que ser a largo plazo, y bueno, y ahí nos encerramos en los estudios y las distintas administraciones, y en vez de que sea para sumar las distintas administraciones, pues más bien es un bloqueo muchas veces.
Bueno, Santiago, pues nosotros lo que vamos a intentar es siempre que pase pues cuestiones como estas, estar en el lugar, hablar con vosotros y de alguna manera pues que no se olvide, ¿no? Que
sí, sí, no, es verdad que esto ya no es para nosotros ya, solos, que no, claro, es vida, claro. Es que la gente ya no duerme, es decir, ya. Hemos pasado de un estado donde cuando llovía aquí en Murcia era una noticia
una
buena
alegría,
todo el
claro,
mundo,
sí.
Y ahora mismo es una auténtica pesadilla, noches sin dormir de los padres, los hijos desvelados. Colegios no hay, con todo el extravío que conlleva, pero la seguridad de las personas está por delante, está claro. Y al final esto no, así no se puede vivir.
Vosotros cuando veis que se acerca la nube negra, ahí empecéis a temblar ya.
No, nosotros empezamos en torno a 5 días antes, que ya se va confirmando, porque la verdad es que lo anterior a 14 días hemos aprendido a no hacerle demasiado caso. Pero ya cuando entramos en 5 días antes, ya empiezan los WhatsApp, ya empieza la gente... Y de créeme que es un auténtico infierno.
Bueno, Santiago, vamos a ver si se comporta más o menos esta vez y que no haya mucho problema, aunque lógicamente ya que entre un poco de agua en casa ya es un fastidio, lógicamente es perjudicial. Y bueno, pues seguiremos hablando con vosotros y todas las zonas afectadas en general en el Levante, no solamente en Murcia.
Venga, pues muchas gracias.
Santiago Pérez, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Terrible lo que le está pasando en los Alcázares. Vamos a hablarte ahora de un virus. Ha aparecido en China, ha provocado la denominada neumonía de Wuhan. Hay ya confirmadas 4 muertes provocadas por este coronavirus y el contagio de 217 personas, 9 en estado crítico.
Sí, se ha detectado en China, pero ha traspasado fronteras. En Tailandia, Japón y Corea del Sur han confirmado al menos 4 casos, y en aeropuertos de Australia y Estados Unidos ya están realizando controles a los pasajeros que vienen de tierras asiáticas.
Los síntomas, como una gripe muy muy fuerte, con consecuencias fatales. Vamos a preguntar, o queremos saber si este coronavirus puede llegar a España, y se lo vamos a preguntar al doctor José María Eidos, que es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta que nos hacemos al escuchar este coronavirus, sus efectos, es si, ya que ha traspasado fronteras en Asia, si puede llegar a España.
Bueno, la pregunta es muy arriesgada, y más para una persona como nosotros que trabajamos en virus respiratorios desde hace 40 años. Lo que sabemos es que las infecciones respiratorias son las más frecuentes que padece el ser humano, y que los coronavirus son un grupo de virus bien conocidos por nosotros que han provocado situaciones epidemiológicas muy parecidas, como recordarán nuestros oyentes, en concreto en el año 2002, con un origen en China, el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, y con posterioridad desde Arabia Saudí en el año 2012, otro síndrome respiratorio que llamamos del Oriente Medio, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo que estamos asistiendo, como ustedes muy bien señalan, es a que en Wuhan, en la capital de un estado central de China, de Hubei, que no tiene salida al mar, al parecer en un mercado de animales, en concreto parece ser que el mercado es de marisco y de pescado, algunas personas han debutado con una afectación respiratoria que ustedes han descrito y con una letalidad del 2%.
Pero, doctor, ¿cómo surge esto? ¿Cómo se desencadena? ¿Cómo un virus de este tipo llega y llega al humano, al ser humano?
Pues me alegro que me lo pregunte. estos virus, por lo que sabemos, como otros coronavirus, son virus zoonóticos. Es decir, tienen un reservorio fundamentalmente animal. Uh-huh. Y les debe de ir bien en él porque progresan en especies animales. De hecho, aprendimos cuando el SARS, esta epidemia que les narraba del año 2002, que cuando retrospectivamente se pudieron hacer análisis del suero, de la sangre, de los tratantes de ganado que participaban en aquellos mercados iniciales, casi un 17 o un 20% tenían conocimiento del virus. Su sistema inmunitario había estado en contacto con él. Ah. En consecuencia, a partir de un reservorio animal, que es lo que usted me pregunta, el virus en un determinado momento salta de especie. Esto lo vemos nosotros porque seguimos muy de cerca los virus de la gripe. Los virus que se constituyen como pandémicos en gripe tienen una dotación genética nueva para el ser humano y salta de especie, de una especie animal. Dicen en Castilla, la tierra desde donde yo les hablo, que nadie muerde la mano que le da de comer. Si el virus progresa eficientemente en una especie, no la abandona. Si mata demasiado, no progresa.
Pues, doctor, escuchándole, pues eso, nos da la sensación de que estamos todavía en una fase muy inicial. Ahora vamos a ver cómo se va comportando este coronavirus y, lógicamente, pues seguiremos preguntándole a lo largo de los días a ver cómo se va desarrollando esta cuestión. Mañana trata el asunto la Organización Mundial de la Salud y seguiremos dando cuenta de ello. Gracias, doctor José María Eidos, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes y muy sensato su resumen.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Foto, foto!
¡Decid patata!
¡Uno, dos y tres!
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, momento de actualizar y de avanzar lo que vamos a ampliarte a partir de las 2:00 p.m. con Marta Ruiz.
A esta hora, Antonio, se sigue buscando a 2 personas desaparecidas por la borrasca Gloria, un excursionista en la Sierra de Tramontana en Mallorca y un hombre que cayó al río Besós en Badalona. La borrasca no va a remitir hasta el jueves, deja de momento 4 muertos, lo peor en la provincia a esta hora de Teruel y en el litoral de Barcelona. Protección Civil recomienda mucha precaución si se circula por las carreteras catalanas, sobre todo cerca de las riberas de los ríos. En la Comunidad Valenciana, 40 carreteras permanecen cortadas por las fuertes nevadas. Y en Murcia, donde Gloria dejaba importantes nevadas en la zona del altiplano, hoy en el Mar Menor sufren las terceras inundaciones en apenas 4 meses. En los Alcázares, la historia de Santiago, que está viviendo desde septiembre en casa de una hermana, no es la única. Vecinos que tienen que dejar sus casas y a los que no les da tiempo a hacer reformas porque los temporales no dan tregua agua a una zona en la que se ha fallado en planificación urbanística.
Hemos pasado de un estado donde cuando llovía aquí en Murcia era una noticia una alegría, buena a todo el mundo, sí. Y ahora mismo es una auténtica pesadilla. Noches sin dormir de los padres, los hijos desvelados, colegios no hay, con todo el extravío que conlleva, pero la seguridad de las personas está por delante, está claro. Y créeme que es un auténtico infierno.
En Mediodía COPE vamos a recorrer los puntos más sensibles al temporal en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado la emergencia climática. No hay que alarmarse porque simplemente es una manera de reconocer que hay que ponerse manos a la obra para revertir el avance del cambio climático. Lo que sí preocupa un poco más son las cuentas que va haciendo el Ejecutivo, que ha aprobado la subida de un 2% en el sueldo de los funcionarios, lo que sumado al incremento de las pensiones compromete ya 5.000 millones de euros de los presupuestos. Iremos al fondo de esta cuestión y también nos vamos a pasar por la Audiencia Nacional porque el exjefe de los Mossos, Trapero, ha continuado declarando por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Trapero, que se enfrenta a un delito de rebelión, ha seguido desvinculándose de este proceso, aunque ha reconocido que informó a la Generalitat de las órdenes de la Fiscalía para frenar la votación ilegal, aunque algunas de ellas eran secretas.
Bueno, y hemos conocido también la radiografía de las hipotecas en España. Hay menos demanda y ese es el dato que estamos destacando. Y por eso te vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Tú has pedido un crédito alguna vez? ¿Estás endeudado? ¿Cuánto te queda por pagar?
Bueno, queremos que nos echen las cuentas aquí en Mediodía COPE y para ello tenemos el 637-230000 porque estamos hablando de lo que pedimos prestado al banco. Ha caído la petición de préstamos para hipotecas y eso es lo que queremos saber. Si tú estás endeudado, ¿cuánto te queda por pagar? 637-230000.
Y hoy en Mediodía COPE, a partir de las 2, Marta, vamos a ampliar una investigación de la Audiencia Nacional que afecta a una de las marcas de joyería más conocidas de España. El juez Santiago Pedraz va a interrogar mañana a los responsables de Tous, también a los representantes de Aplus Laboratories, que es la empresa encargada de probar la calidad de las joyas de la firma de Losito. Yo creo que todo el mundo se entiende con sí. Lo de Losito, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde se centra esta investigación?
Bueno, yo creo que más de uno ahora mismo ya ha subido la radio del coche, Antonio, porque claro, es que es muy común ver a personas que les gustan este tipo de joyas. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería pues se ha puesto manos a la obra. A finales de 2018 presentaron una denuncia ante la Guardia Civil de Córdoba. En su escrito aseguraban que habían analizado varias joyas de Tous que estaban rellenas de un material no metálico. Eso choca con la publicidad de la firma que las vende como si fueran íntegramente de oro o plata. En el caso del oro, de 18 o 24 quilates y en el caso de la plata, pues plata de ley.
Esa es la publicidad que hacen y ahí está la denuncia, que ha aceptado la Audiencia Nacional abriendo diligencias previas. La Fiscalía, por tanto, investiga si se han podido cometer delitos de estafa continuada, falsedad documental, publicidad engañosa y corrupción entre particulares. Antes de que el juez Pedraz tome mañana declaración a los responsables de Tous, ¿cuál es la versión que ha dado la empresa?
Bueno, la firma de Losito asegura que sus joyas de oro y plata son siempre de primera ley y cumplen con todos los estándares mundiales de certificación de metales preciosos. Se refieren a una certificación realizada en laboratorios oficiales autorizados. Además, destacan que trabajan sus piezas utilizando la tecnología de microfusión y de electroforming. Por si hay dudas, se remiten al certificado de garantía y autenticidad en el que se especifica la técnica utilizada y la ley de todos los metales preciosos.
Una polémica gorda que afecta a una de las firmas de joyería más conocidas de España. Ahí está la denuncia. Ahí está también, te hemos contado, la respuesta de la empresa. Y ahora tiene que resolver la justicia. Aquí seguimos y la primera noticia tiene que ver con el control horario laboral. Se han cumplido, Marta, ya 7 meses desde que el gobierno implantó la obligación de fichar en las empresas. Bueno, la mayoría lo cumplen, eso es así. Pero muchos centros de trabajo siguen teniendo dificultades para realizarlo correctamente. Y en otros, pues, se hace de aquella manera, con trampas incluidas. Aquí hablamos, en este caso, de algo, Marta, extremo.
Sí, el protagonista es un maquinista de tren del servicio de cercanías en Cataluña. El convoy que conducía por la línea R1 de Rodalíes iba en dirección a Hospitalet de Llobregat. Llega a Montgat, antes de Badalona, el tren se detiene y los viajeros pues pensaban que era una parada normal, pero la sorpresa llega cuando el maquinista les invita a bajarse del tren. No podía continuar con el trayecto porque había cumplido su jornada laboral. Había cumplido las horas permitidas por ley.
Claro, en ese momento los viajeros empezaron a manifestar su malestar y difunden la situación a través de las redes sociales. Los usuarios de ese tren tenían un problema, bueno, varios. Porque, claro, ellos querían continuar, Pero la compañía tenía otro problema, y es que en Montgat hay una vía única, y de quedarse ahí ese tren al que se tuvieron que bajar obligados, pues habría ocasionado más retrasos a los trenes que iban a pasar por ahí, los trenes de la línea R1 de Rodalías de Renfe en Cataluña. ¿Qué medidas se tomaron?
Es que parece broma, pero no lo es, ¿eh? El maquinista había cumplido las horas que marca la ley por motivos de seguridad, así que le permitieron trasladar el tren hasta Badalona sin pasajeros. Los usuarios tuvieron que esperar hasta el siguiente tren. Desde Renfe han pedido disculpas y atribuyen lo sucedido al temporal que ha alterado la programación de relevos de la compañía. La solución que se adoptó pues fue la que menos afectaba a los viajeros.
Bueno, nos bajamos del tren nosotros para
Venga,
contarte
vamos,
otra cosa,
sí.
Y decirte, bueno, no hace falta recalcar que mentir está muy feo, pero es que además la mentira siempre termina saliendo, aunque la verdad que nuestro siguiente protagonista nunca pensó que sería de esta manera.
Sí, te ponemos en situación. Sábado por la noche, Guayaquil, Ecuador. El Barcelona de Guayaquil está presentando el equipo en un amistoso en su estadio, como hace también su homónimo en Cataluña. Bueno, el elenco invitado fue el Delfín, una de las revelaciones de los últimos años, pero aquí la cuestión está en la Kiss Cam, la cámara esta del beso que enfoca al público. Están ahí enfocando al público y de repente pues se ve en la imagen a una pareja justo en el momento en el que el hombre besa a la mujer.
Bueno, hasta ahí todo normal.
Todo normal, claro. Sí.
Cuando él se da cuenta de que le está viendo en todo el estadio, se aparta rápidamente de la chica. Blanco y en botella.
Claro.
Pillada.
¿Qué estaba pasando ahí, Antonio?
Calzada, pues que estaba siendo infiel a su pareja y ahí, a la luz de todo el mundo, estaba besando a la que era su amante. Menudo panorama, porque aunque disimularon, el vídeo se ha hecho viral.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita.
Ay, cómo le gusta Alejandro Sanz a Marta Ruiz. Bueno, anoche se entregaron los premios Odeón. Premios Odeón en los que se reconoce a los artistas de pop comercial español. Uno de los premiados, sí, es Alejandro Sanz, a quien estamos escuchando, que recogió el premio a mejor disco.
Bueno, los que vieron la gala cuentan que lo que se vio no tenía mucho que ver con algo bien organizado, porque o fallaban los micros o se enfocaba a los asistentes justo en el momento en el que estaban haciendo alguna mueca, que los artistas premiados, que al mismo tiempo tenían que actuar, pues no tenían el margen necesario para prepararse. Vamos, que daba la sensación de que la gala se iba un poco al salto de mata. Y la verdad es que se veía venir, Antonio, porque a los 4 minutos de empezar sucedía esto.
Quiero que acabe esto. Quiero que acabe esto.
Dos veces, por si no te has enterado muy bien. Le dejaban el micro abierto al humorista que era el encargado de presentar esta primera edición de los premios Odeón. Fue precisamente en el momento en el que comenzaba la actuación de Alejandro Sanz.
Claro, y con estos fallos garrafales que se han hecho virales en las redes sociales, los premiados, Marta,
pues sí,
han pasado a un segundo plano.
A ver
plano.
Si en la segunda edición la tiran un poquito más.